De momento hemos escuchado estas declaraciones políticas, cómo el PP ha ido modulando su discurso. Ahora lo que vamos a hacer es repasar algunos de los aspectos que el PP pone en cuestión, contrastándolo con lo que dice la ley y con la experiencia de quienes han hecho el proceso de nacionalización. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal, Sastre? Buenos días.
Empecemos porque el PP dice que no se pide documentación suficiente y que no hay controles o filtros.
Lo dijo ayer, lo estábamos escuchando, Sastre, la vicesecretaria del PP, Alma Ezcurra.
A día de hoy se exige tan poco que basta con un ascendente español sin prueba real y casi sin filtro. Solo se rechazan 2 de cada 100 solicitudes. ¿Dónde están las garantías?
Hemos ido a buscarlas a la instrucción, que es la que desarrolla la ley, donde se detalla la documentación que tienen que presentar los solicitantes. Hay documentación común, la que acredita la identidad de la persona que solicita beneficiarse de ese proceso, y también la documentación que acredita el lugar de nacimiento del solicitante. Todo esto tiene que estar expedido por el registro civil, pero en función de la casuística de cada persona, se piden más documentos. Por ejemplo, la certificación literal de nacimiento de los padres o abuelos que originariamente hubiesen sido españoles. También el certificado literal de matrimonio, en el caso de que la pérdida de la nacionalidad se produjese, como ocurre, porque la madre de la persona que lo solicite se casara con un extranjero antes de 1978. También se pide la documentación que acredita la condición de exiliado, por ejemplo, demostrando que se ha sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración Española a esos exiliados, documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas o certificaciones o informes expedidos por partidos políticos o sindicatos que demuestren que la persona fue víctima de la represión. Eso es lo que dice la ley, pero hemos querido, Sastre, también preguntar cómo se hace en la práctica. Juan Manuel de Hoz es un español argentino que obtuvo la nacionalidad gracias a la ley que ahora cuestiona el PP.
La literal del progenitor, progenitora, abuelo o abuelo español o española. Sin esa partida española, actualizada literal del padre, madre, abuelo o abuela español, no se puede presentar la documentación o no se puede ser español. Segundo, se tienen que presentar todos los nacimientos, matrimonios y defunciones apostillados, es decir, toda la documentación es trazable, desde la documentación que emite España hasta la documentación que emiten los países extranjeros a través de los códigos de apostilla.
Por tanto, primera cuestión, ante la sugerencia de que cualquiera puede ir a una oficina del consulado y decir, oigan, denme los papeles, esta es toda la documentación que hay que aportar. Lo que pone también en cuestión el PP, esto es lo segundo, es que el proceso se esté haciendo a través de no una ley, sino una instrucción.
Una orden administrativa no puede ir más lejos que una ley votada en las Cortes. ¿Dónde está la ley?
Dice el PP que la instrucción es un coladero porque amplía el objeto de la ley que salió del Congreso. En realidad, lo que hace el punto al que se refiere Génova es dejar claro que, como decía la norma de 2007, que también permitió la nacionalización de descendientes de españoles, esa condición de exiliado político por la guerra civil o por la dictadura no es excluyente. Es decir, que es una de las posibilidades, pero que también se pueden beneficiar otros descendientes de personas que emigraron, por ejemplo, por cuestiones políticas o por cuestiones económicas. Esto es algo que ya se incluyó en la ley de 2007, que la instrucción aclara que también se contempla en la norma actual, pero lo que es más sorprendente, Sastre, es que es algo que pedía el propio Feijóo, que no se politizara la ley, que fuese más amplia, que no se limitase solo a una cuestión de memoria democrática. No es raro tampoco que una instrucción desarrolle una ley de este tipo. El propio PP, para la nacionalización de los sefardíes en 2015, hizo lo mismo, aprobar una instrucción firmada por una sola persona con la misma responsabilidad que tiene Sofía Puente para desarrollar ese proceso de nacionalización. Así que aquí tampoco hay algo raro.
Y hay un tercer argumento del PP, la prisa, ese acelerador que dice este partido que ha pisado el gobierno con este tema.
Un gobierno que tarda años en resolver lo que de verdad importa a la gente, como es la justicia, las infraestructuras, los servicios públicos, de repente tiene mucha prisa y corre solo para esto. ¿A qué viene tanta prisa?
La realidad, Sastre, es que para haber pisado el acelerador los datos son bastante pobres. El proceso se puso en marcha en 2022. Ese plazo está ya cerrado, no se pueden presentar más solicitudes. Y lo que dicen los datos es que hay 2,5 millones de peticiones de citas, pero solo 1,200,000 personas se han presentado en esas oficinas consulares. De ellas, se les ha reconocido el derecho a 544,000, la mitad, pero de esas 500.000 que tienen el derecho reconocido, solo 306.000 están ya inscritas en el registro. Es decir, en 3 años se ha completado el 12% de las solicitudes. El PP dice que el gobierno está externalizando el proceso para acelerarlo.
También vamos a exigir que se explique por qué se ha apartado a los funcionarios para dárselo a empresas externas. A ver qué dice la Abogacía General del Estado.
Pero en realidad lo que se está externalizando no es la tramitación de los expedientes, no se está apartando a los funcionarios. De lo que se sigue encargando el personal consular es de tramitar esas solicitudes. Lo que se ha hecho, lo hemos consultado, por ejemplo, con el consulado en Buenos Aires, es contratar, por ejemplo, a una empresa pública como Ineco para digitalizar y cargar los datos, no para tomar la decisión de si se cumple o no con los requisitos de esa nacionalización. Incluso con ese refuerzo, Sastre, lo que nos dicen en el consulado de Buenos Aires es que el proceso, en el mejor de los escenarios, se va a prolongar hasta 2030 o 2031. Así que ese apoyo tampoco está sirviendo para que el proceso de nacionalización sea completo antes de que se llegue a la convocatoria electoral, porque esa es, Sastre, otra de las dudas. ¿Cómo esto puede afectar al proceso electoral? Lo decía ayer Isabel Díaz Ayuso.
Allí donde le falten los votos al PSOE, pues ahí se podrá empadronar. Según, por ejemplo, ¿en qué circunscripción? En aquellas regiones que son pluriprovinciales, si saben que por los restos y por el recuerdo del voto quedan 2.100 votos para llegar al siguiente escaño, pues casualmente te va a tocar que estés ahí circunscrito.
Lo cierto, Sastre, es que el acceso a la nacionalización, el tener el pasaporte, no da derecho de manera automática al voto. Hay que hacer otra tramitación, que es inscribirse en el censo, en el CERA. Eso también conlleva un tiempo, hay que pasar unos pasos que también nos dicen que son bastante burocráticos. Y sobre la elección de la circunscripción, lo que nos dicen tanto en el INE como en la Junta Electoral es que lo decide la persona que va a inscribirse en el censo CERA, y hay que hacerlo en función del arraigo. No vale cualquier criterio, un criterio arbitrario, para decidir en qué circunscripción se quiere que se cuente ese voto de cara al proceso electoral.
Este es el repaso que ha ocupado más o menos 5 minutos de radio de nuestro compañero Guillermo Lerma, contrastando con datos todo aquello que se dice. Cómo se amplía no solo a cuestiones de hijos descendientes de exiliados políticos, sino cuestiones económicas, como pedía el Partido Popular. Como la ley de 2024, ante la quienes dicen que está acelerada, de 2024, desde entonces ha registrado a 300.000 personas, de las que, por cierto, en las últimas generales votó el 10% de las personas que tenían derecho a hacerlo. El documento del registro, los certificados de matrimonio, de nacimiento, el registro civil local, que hacen falta para poder acreditar la condición de descendiente y que, por tanto, tiene derecho a la nacionalidad y, por tanto, el voto. Otra cosa es que alguien esté sugiriendo aquí que se puede haber nacionalidades de distinto tipo, que recojan unos derechos y que excluyan otros derechos. Estos 5 minutos que acabamos de hacer con Guillermo Lerma se resumen para Isabel Díaz Ayuso en la pregunta de si todo esto está hecho para nacionalizar socialistas. Y este es... Esta es una señal del tiempo político en el que estamos. Necesitamos 5 minutos para poner uno tras otro todos los datos. Y en cambio, en 5 segundos, se construye un eslogan que llega a muchísima gente. Y esto que acabamos de hacer aquí, este ejercicio, es el que explica buena parte del momento político en el que estamos. Guillermo Lerma, muchas gracias.
Hasta luego, Sastre, gracias.
La cosa, Ángel, no es que Vox diga o venga diciendo esto es el preludio de un golpe de Estado, y que pueda llegar incluso a naturalizarse y a parecer normal que el tercer partido en representación parlamentaria en nuestro país diga que esto es un golpe de Estado. La cosa está en que el Partido Popular, que es la primera fuerza parlamentaria en el Congreso y que aspira a gobernar, ya ha dicho que junto con Vox, si dan los números, según Feijóo, que está cerrando pactos de gobierno autonomía por autonomía y que veremos si hoy mismo no se anuncia un acuerdo en Andalucía, compra este discurso, pero se da cuenta de que tiene que recoger un poco de cable en vista de que está protestando porque se está aplicando por ley lo que Alberto Núñez Feijóo viene pidiendo desde que era presidente de la Xunta.